Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 157. ¿Cómo estás, José?
Bien.
Hoy empecé a meditar.
Ajá.
Hablé con una amiga en la semana pasada.
Fíjate que yo no creo en la meditación.
No.
He tratado, ¿eh? No crean que fue así de la nada. Voy a tirar este comentario ya a la mesa. No.
Hace poco comentaste que habías tratado, que no habías podido. Recomendaste inclusive algo que te había recomendado un amigo, que era escuchar una canción y enfocarte en la canción.
Sí, hice lo de la canción. Imposible. Enfocarme por 3 minutos y medio, poner mi mente en blanco y nada más como que escuchar y sumergirme completamente y exclusivamente en la canción que estoy escuchando. Es difícil. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, hice algunas sesiones de cortas, de 3 minutos, 5 minutos de meditación, y pues sí lo logras. Y obviamente guiadas, ¿no? No, yo solo, pues, o sea, no soy ningún tipo de monje del Tíbet. Pero, y mientras estás escuchando esa meditación guiada, escuchas la voz de la persona, de la aplicación, uh-huh, diciéndote que te enfoques, que dejes tu mente en blanco, que es normal que la mente divague, que nada más aprenda a regresarla, uh-huh, digamos, al núcleo.
Pues es difícil.
Es difícil.
Sí.
Pero entonces, pues lo vas logrando y vas avanzando, ¿no? Y hubo un momento donde sí dije, me voy a enfocar realmente y a concentrar en lograr esto. Entonces hice 10 de 3 minutos, después 10 de 5 minutos. Pero ¿y luego?
No te enganchaste con eso.
No, es más, cada vez que me tocaba hacerlo era que...
Yo, como te dije, hablé con esta amiga en la semana pasada, me preguntó, pues estábamos hablando un poco de cómo nos sentimos y mencioné que...
¿Cómo te sientes? Siento que nunca te hago esa pregunta.
No, le mencioné que yo creo que como mucha gente me siento como que dentro de una nube con esa incertidumbre, qué es lo que va a pasar, pocas ganas, leve depresión, creo. ¿Qué es? Porque no hay como que cosas que me emocionan. Y creo, uh-huh, que eso puede ser señal de... Pero...
Bienvenido a mi vida.
Sí. Pues nada grave. Pero me preguntó, ¿meditas? Y dije que no. Y me dijo, he tratado yo una cosa. Hoy es mi último día. Son 21 días que le tienes que dar. Y son sesiones muy cortas. Y dije, pues mándamelo. Y anoche me llegó una liga. Dije, pues le voy a dar mañana, porque yo en las mañanas despierto, bajo, pongo café y tengo ahí un tiempo antes de empezar a hacer ejercicio, que a veces se alarga mucho ese tiempo, pero realmente no estoy haciendo nada. Estoy tomando café, viendo el teléfono y por mucho tiempo he pensado, debería de hacer otra cosa, debería de arrancar mi día. Es bueno arrancar el día haciendo ejercicio, pero debería de, antes de hacer ejercicio, arrancarlo con algún momento de contemplación, de relajación.
Cuando lo hacía era recién despertado.
Sí.
Entonces yo sentía que empezaba mi día con algo que me daba flojera hacer.
Uh-huh.
siento es como, como levantarte de la cama con el pie izquierdo.
Sí, pero a mí me gustó la idea. Entonces entro, veo que es una liga a algo en YouTube. Me siento en el sofá, me pongo mis audífonos, abro la liga, veo que es algo de Deepak Chopra, como que ahí primer freno. No soy muy, muy fan de Deepak Chopra, pero dije...
Sí he escuchado de esa meditación. Me contaron que es, no sé si eran 21 días, pero que hubo como tres veces que me contaron de la del día. Y era mucho sobre estar agradecido, sobre la humildad.
La abundancia.
La abundancia también.
Ese es el tema de los 21 días y luego creo que se enfoca en diferentes cosas. Uh-huh. Entonces empiezo a escuchar y empieza una voz en español. Y dije, ah, está bien, qué bueno que es una voz en español. No tenía yo ganas necesariamente de escuchar a Deepak Chopra o Deepak Chopra. Entonces ya. Da una introducción, explica lo de la abundancia. Me quedo yo clavado y pensando, ¿qué es la abundancia? Como que no me queda muy claro el concepto. Y ya, bueno, sigo escuchando, sigo pensando en la abundancia. Y dice, vamos a comenzar. Voy a dejar la palabra a Deepak Chopra. Entonces, entra la voz de Deepak Chopra diciéndome algo en inglés. Corte a que el mismo en español vuelva a repetir lo que dijo Deepak Chopra y dije, no, así no puedo. Es como ver una serie doblada donde escuchas la voz original y encima ponen otra. Entonces dije, no, mejor.
O sea, ya es una distracción para empezar.
Es una distracción muy grande. Entonces dije, no, voy a buscar. Tiene que haber en inglés nada más. Entonces me metí en YouTube buscando meditación 21 días, abundancia, y encontré la liga y empecé de nuevo. Ya me está hablando nada más Deepak Chopra. Close your eyes. Try not to concentrate anything else.
Te estás burlando.
But you're breathing. Estoy hablando como Deepak Chopra. Escucho un ratito y de repente un comercial de Rappi. Digo, porque estoy en
YouTube.
En YouTube. Y dije, no, eso va a ser difícil. Luego ignoro ese comercial de Rappi. Sigo esperando. Continúa y dice, ok, vamos a empezar. El día anterior, yo estaba pensando, como hago normalmente los domingos, de que qué podemos hablar en el podcast. Hasta te mandé un mensaje, oye, ¿qué tienes tú de temas? Habíamos platicado algunas cosas y dijiste, no hombre, nos sentamos y hablamos ya como siempre. Y te puse, yo no sé por qué todavía me estreso tanto los domingos pensando en qué vamos a hablar en el podcast. Me pasa todos los domingos.
Pues eso te estresa.
Sí.
Somos una fuente de estrés para ti.
Siento un compromiso con quien se da el tiempo de sentarse a escuchar esto, aunque yo
pero
sé que...
Pero siempre lo sacamos a flote, ya sabes.
Yo sé.
150 y feria de episodios en que no tenemos idea de qué vamos a hablar.
Yo sé. Todo eso lo sé. Es como sentarte en un avión y decir, yo sé que...
Voy a llegar a mi destino.
Voy a llegar bien. Pero aún así entra...
De repente los aviones se caen.
De repente se acaban los temas. No, entonces estoy ahí en la meditación. Toma eso en cuenta, lo que platicamos en la noche anterior. Estoy en la meditación y pienso, esto pudiera ser tema. Que empecé a meditar. Eso puede ser un tema. Entonces, y me descubro de que estoy pensando en otras cosas. No sé si te pasa a ti... Creo que sí. Justo cuando estás por dormirte, te das cuenta que tus pensamientos se van a lugares muy, muy, como que empezaste a soñar, pero todavía no estás dormido.
Es que yo me arrullo viendo la televisión. Es la única parte de mi vida donde veo televisión, a menos que haya un juego de fútbol o algo así que sea en vivo. Como que mi mente se apaga en el momento que le pongo play a la serie o a la película que estoy viendo en ese día o en esa noche, pues. Y ya nada más estoy siguiendo la trama o el diálogo y me empiezo a sentir sueño y ahí es donde le pongo a la televisión, le pongo sleep y cierro los ojos y bye.
Y entonces, te duermes.
Y me duermo. Okay. O sea, yo no soy de esas personas que se duermen analizando lo que viví en el día, las cosas buenas, las cosas malas,
no,
cómo va a mejorar para el día siguiente empezar con una buena voluntad. No,
no, o sea, no, yo tampoco. Eso nada más te mantiene despierto. Yo trato de ponerme en blanco y a dormir. Pero de repente empiezan a llegar pensamientos y sabes, ah, qué padre, ya me voy a dormir. Como que estás cayendo a un nivel más cerca del estado de dormido. Entonces estoy ahí en la meditación y me doy cuenta que estoy pensando en cosas que no debería estar pensando. Más bien debería tener mi mente en blanco. Y bueno, terminé la sesión y estoy consciente que es algo que tienes que practicar mucho.
Mira, voy a ser el abogado del diablo. Ya dije al principio del episodio que no soy muy creyente en la meditación, pero...
Pero creyente...
O sea, que creo que no sirve, que en verdad no sirve. Mil gente va a saltar o a decir, no sabes nada, claro que sirve. Perfecto. Para mí, no me sirve.
Ok.
O sea, si tú llegas y me dices, empecé a meditar, con madre.
Pero es válido
con
que
madre
lo digas.
Con madre por ti.
Porque hace rato comentaste que... Ya lo has intentado.
Lo he intentado y no me ha servido.
¿Está bien?
Y si me ha servido, es algo subconsciente que no estoy yo al tanto de que me ha servido. Nada más siento yo que en verdad no me sirve. Entonces, por eso no creo. No quiere decir que no le sirva a otras personas. Quien me dijo sobre esta meditación que hiciste de Deepak Chopra, de los 21 días y la abundancia y de que ser agradecidos... Acabó muy contenta.
¿Sí?
Con eso. Y siempre que me platicaba que lo hizo o que acababa de terminar en ese día, no sé, creo que la verdad voy a decir mentiras, media hora, 40 minutos que se tarda eso.
Es menos. De lo que yo vi son videos de 10, 15 minutos.
Bueno, no recuerdo bien, pero siempre acababa como que muy contenta. Ella cree en la meditación y le sirve.
Pues es que no es de creer creer. Es que si te funciona o no te funciona.
A eso voy. No estoy hablando sobre si es una fuente de fe, ¿no? Simplemente el creer al de que, pues no. Chance yo no creo en los dentistas, güey.
Ok.
¿Por qué? Pues porque no. No los necesito. Es un ejemplo. Okay? A eso me refiero con
un mal ejemplo.
De que... Pero los dentistas creen en ti. Bueno, a ella le sirve mucho. O le sirvió mucho eso, esos 21 días de Deepak Chopra.
A mi amiga también.
Con madre.
Sí.
Por ella y con madre por tu amiga. Si yo lo hago, estoy seguro que mi mente divagaría porque mi mente siempre está tratándose de salirse. Pensando en otras cosas, pensando en qué sigue, pensando en qué pasaría si tú hicieras algo así. No me sirve. Por lo tanto, no creo en eso. No lo creo para mí.
Está bien.
Otra vez.
Y es válido. Y yo nunca lo he intentado. Y mi mamá medita, mi hermano medita. Y los dos me lo han recomendado mucho. Entonces, ahora decidí, le voy a dar una oportunidad. Quizás no lo voy a seguir con el de 21 días. No sé. Mi hermano me recomendó porque le dije en la mañana, le mando un mensaje. Oye, estoy haciendo esto. Me dice, yo estoy haciendo este. Que es de Sam Harris, que también son sesiones de 10 minutos. También voy a probar eso y a ver qué me funciona. Pero no iba a hablar tanto sobre la meditación, sino quería hablar sobre la abundancia. Porque me quedé pensando, tuve que googlear, fíjate, porque no me queda muy claro. Porque para mí abundancia tiene una connotación negativa, pero puede haber abundancia de cosas buenas.
Es que hay abundancia que no sea material.
Sí.
Pues hay abundancia de amor.
De salud.
De salud.
Sí. Pero entonces empecé a leer. Hay abundancia de dinero, abundancia de propósito y hay abundancia aparentemente de mentalidad. O aquí como describen que solo hay dos tipos de mentalidades y aquí yo me enganché un poco. Dice, está la mentalidad de la escasez y se dice que una persona tiene mentalidad de escasez cuando su mente está llena de miedos. Cuando solamente ve preocupaciones y dudas ante los acontecimientos que le suceden. Y también cuando ve carencias. Es decir, cuando piensa que tiene poco dinero, Nero se agota. Nero es el...
Era un emperador romano al que se le culpa que quemó gran parte del Imperio Romano, ¿no? O era Nerón.
No sé. Y luego está esa actitud contraria, que son personas que siempre están pensando qué más se puede hacer y siempre tienen un ojo puesto en las oportunidades que les presentan la vida, etcétera, etcétera. Entonces me quedé...
No más hay de esos dos tipos.
Según esto, hay esos dos tipos.
Yo siento que soy un híbrido. Yo tengo una filosofía de vida muy, digamos, cínica. Uh-huh. Sin yo considerarme una persona cínica, uh-huh, sino mi visión ante la vida siempre es tener como que una visión pesimista, digamos que también fatalista, uh-huh, para estar preparado para ser decepcionado.
Sí.
En vez de ver mi abundancia en algunos departamentos de mi vida, yo veo las carencias. Uh-huh. ¿Qué tengo de malo o cuáles son mis áreas de oportunidad para trabajar en ello? Y eso es aprovechar oportunidades. Es por eso digo que soy un híbrido de esas dos personas. Se me hace muy básico esa división de nomás hay dos personas, sí, dos tipos de personas.
De lo que encontré, en ningún momento lo tomé como algo muy profundo, sino era una explicación muy por encima. Lo que yo buscaba más bien era una definición en sí de la palabra y algunos ejemplos. Porque no quería estar pensando en eso mientras estaba meditando, porque pues, no es el propósito en sí de la meditación. Pero eso de como describen aquí esas actitudes... Yo soy una persona muy transparente, por bien y por mal. Batallo, por ejemplo, para esconder cuando ando molesto, cuando algo cansado o cuando algo no me parece. Soy medio malo para disfrazarlo. Por ejemplo, en la semana pasada estuve en School of Rock. Iban a venir a ensayar. Estaba yo muy cansado, ya me quería ir. Llega la banda para ensayar, faltaban cosas, me pidieron, oye, hay un cable, hay un no sé qué, y dije, pues es que no es la primera vez que vienen, deben de saber más o menos por dónde están las cosas, y no pude yo disfrazar muy bien el que yo estaba muy cansado y ya me quería ir. Seguramente le contesté mal a alguien.
Un morrito de 13.
No, son ya más grandes.
15.
Una de ellas era Maya. Es de 18 para arriba. Entonces...
Ya pueden tolerar un...
pueden tolerar un señor...
Un mal humor de un andropáusico.
Sí. El día siguiente, uno de ellos me mandó un mensaje. Que, oye, ¿cómo estás? Te vi muy cansado ayer. Y le contesté así. Te pido una disculpa. Andaba yo muy nefastiado. Gracias por preguntar. Y también me ha llegado a pasar... Y como mi socio Alejandro me lo hizo saber, ya traté de pensar más en eso y cambiar esa actitud. Momentos donde, por ejemplo, no nos va bien, donde, no sé, no hay proyectos, están bajando el alumnado, suele pasar en verano. Puedo yo ser muy dado a decir eso, de que no, ahorita está bien complicado, ahorita están las cosas... difíciles y no hay lana y no sé qué.
Pero no tiene nada malo en aceptar la realidad y no, expresarla.
Pero no tienes tampoco para qué estarlo diciendo. Y
pues si alguien te pregunta, ¿por qué no vas a decirlo?
Pero si nadie te pregunta, tampoco tienes...
Si yo te pregunto, ¿cómo va School of Rock? Y me dices, pues la neta, son tiempos difíciles, no tiene nada malo en aceptarlo.
No, si tú me preguntas, está bien. Pero si yo estoy en mi lugar de trabajo... También tengo que cuidar un poco lo que comparto, aunque somos muy amigos todos y aunque nos llevamos muy bien. Es como la persona que le duele algo y constantemente tiene que estar diciendo que, híjole, cómo me duele la rodilla o cómo me duele la espalda. Mi papá era mucho así. Mi papá tenía problemas, como yo, con la espalda. Y yo me acuerdo de este chico que mi papá le dolía la espalda. Y luego ya gradualmente se fue empeorando y todos los días mencionaba él su problema con la espalda. Y me acuerdo un día que yo fui con él a su oficina y vino un colega de él y le dice, ¿cómo estás? Dice, me duele la espalda. Y este otro colega dijo, híjole, siempre duele tu espalda, ¿verdad? Y a mí me dio como pena que ven a mi papá como el que va por todo el mundo diciendo que le duele la espalda. Y muchos años después, cada que yo le diga a alguien que es que me duele la rodilla o me duele la espalda, suena esa campana en mi cabeza de que no te conviertas en tu papá. O sea, no seas esa persona que va diciendo a todo el mundo de que estoy batallando o me duele algo, porque a nadie le interesa escuchar eso.
Entonces, ¿por qué existe el cómo estás? ¿De dónde nace?
Es una cortesía, simplemente.
Si vas a ser cortés, te estás arriesgando, te estás poniendo ahí para que recibas una respuesta de me duele la espalda. Uh-huh. Y ahora, como fuiste cortés, tienes que continuar esa cortesía escuchando el cómo estás. El, sí. Me duele la espalda. Uh-huh. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo te ayudo?
Hay quienes responden así a la pregunta cómo estás. Hay quienes, como puedo ser yo en ocasiones, que nada más me paro de una silla y siento la necesidad de decir, híjole, me duele cabrón la espalda. Y hago el movimiento como
el movimiento
que...
espaldístico de dolor. Ajá. Pero, por ejemplo, con las crudas. Como que la cruda necesita ser compartida. Necesitas que alguien te ayude a cargar ese malestar. Consecuencia de una buena noche o consecuencia de algún exceso. Entonces, ¿cómo estás? No, hombre, ando bien crudo, cara.
Porque la cruda está ligado a cierta culpa. Entonces, compartir la cruda...
quieres que te quiten la culpa. Uh-huh. ¿Y qué me puede decir esa persona a la cual yo le digo, no, hombre, ando bien crudo? Porque creo yo que es la única manera que yo me queje de algo. Si me duele la rodilla, probablemente te la menciono una vez porque tú me preguntaste al yo hacer un ruido al pararme. Uh-huh. O porque cojeo. Y tú me dices, ¿qué pasó? Y te digo, no, es que traigo unos pedos de la rodilla y ya. Pero la cruda, como que siento yo la necesidad de compartir.
Sí.
No para dejarte en claro que me la pasé bien ayer.
No.
O de que, no, es que el Pepe es bien fiesta. No. Es nomás porque quiero que me ayudes a cargar, no la culpa, sino la losa pesada que es la cruda. Y la cruda moral está peor.
Sí, por eso yo digo que está ligado con alguna culpa. Porque a mí me ha tocado también compartir la cruda con amigos y lo que quieres que el amigo diga, y eso te hace sentir mejor, es que te diga, con madre, ¿te la pasaste bien? Digo, sí, pues estuvo bien padre anoche, pero tengo una cruda hoy. Sí, pero eso quiere decir que te la pasaste bien ayer. Y ya como que eso le va bajando un poco a esa cruda.
Todo, siempre que disfrutas de algo, tiene una mala consecuencia.
Pues es yin yang.
O sea, si ayer me pedí una pizza para mí mismo, pues la consecuencia es que voy a engordar. Sí, si pues, ayer me puse una peda, la consecuencia es la cruda del día siguiente.
El hecho que haces ejercicio dos veces al día, quizá te da el permiso de que te comas esa pizza.
Pero lo que te trae buenas cosas es algo aburrido de hacer. Por ejemplo, meditar. Meditar supuestamente te hace fuerte mentalmente en cuestión de que puedes apagar todo tu entorno y enfocarte en ti nada más. Y así como que crecer en espiritualidad, en mentalidad, etcétera. Pero el hacerlo está de hueva. O sea, no está disfrutable. Ah, si alguien llega y me dice, con madre, me eché una hora de meditación. No te creo que te la pasaste bien. No hay manera.
Yo puedo ver cómo puede ser algo muy relajante el dejar, y por eso lo quiero intentar.
Ve a tomar un masaje si te quieres relajar.
Está bien, ahorita está complicado
el masaje.
El masaje.
No, al rato.
Aun y cuando después de haber grabado el podcast es difícil que haya un lugar ahorita abierto para... Pero sí te entiendo, y el ir al masaje también, sí. Regresando a lo de la meditación y por qué lo quiero intentar y por qué estoy mencionando... Que soy una persona que de repente me quejo de cosas que no tengo para qué estarlo divulgando. Lo ligo con lo que hacía mi papá. Y no es porque acaba de morir mi papá y ahorita voy a hablar de mi papá todos los episodios. Pero también siento que estoy en un proceso.
Tú puedes hacer lo que tú quieras.
Yo sé, pero estoy en un proceso ahorita de asimilar muchas cosas. Y el podcast pues se convierte en un escape para eso. Y aquí estoy platicando contigo. Y durante el día reflexiono sobre ciertas cosas que últimamente ha estado muy relacionado con mi papá. Entonces, esas cosas que él hacía, él tenía como yo esa mecha corta que de repente podía enojarse mucho. Así como yo puedo molestarme mucho sobre algo.
Nunca te he visto molesto. ¿Tú me has visto molesto?
No, yo creo que tampoco te he visto molesto. Y me alegra que digas que nunca me has visto molesto.
Creo. O si sí te he visto molesto, estabas actuando. O sea, actuando que no estabas. O tratando de que se te quitara.
Sí. Y lo relaciono con mi papá porque él tenía esa mecha corta de repente. Y lamentablemente quizá tienes esa mecha corta con las personas que más quieres. Donde ya no hay filtros, donde ya suele pasar en tu casa. Me acuerdo mi papá de repente gritando sobre situaciones muy así X que me despertaba en la mañana de que ¡Andreas! ¿Qué está haciendo esta toalla mojada en el piso?
Ah, eres de esos.
Puedo llegar a ser uno de esos, pero trato también de controlarlo mucho.
No, o sea, eres de esos que deja la toalla mojada en el piso.
Pues había en esta ocasión dejado una toalla mojada en el piso, sí.
¡Andreas!
Y Mila, por ejemplo, se acuesta mucho en mi cama. Y siempre deja algo al lado de mi cama. Un termo, un plato, un lo que sea.
Easter eggs.
Easter eggs. Sí. Como pequeños regalos.
Yo también hago eso, ¿eh?
Sí.
Yo también hago eso. Sí, siempre me llama la atención.
Y me molesta.
De que llevas de tu taza, güey. ¿Mm? Aquí no es bodega.
Sí. Y es lo que yo digo. Y últimamente he ido con estas cosas y lo pongo en su cama para que ella se haga cargo. Entonces yo puedo ya encontrarme y decir, ¡Mila! ¿Qué está haciendo ese termo al lado de mi cama? Pero trato de controlarlo. Y trato de no ser tan transparente con los demás cuando yo siento una molestia. Y yo creo que la meditación a lo mejor me puede ayudar a suavizar eso.
Espero y te sirva y no seas tan escéptico o no seas escéptico a la meditación como lo soy yo. Porque pues veo que le ayuda a muchas personas y que ha curado a muchas personas de males mentales, etcétera.
Sí, le voy a dar un intento y a ver si mejoro como persona.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
¿Has ido a Disney?
No.
¿Ni a Orlando, o sea, Walt Disney World?
No.
¿Ni a Disneyland en Anaheim?
No.
¿California?
Ni en Francia, ni en no sé dónde más.
Tokio creo que hay.
Ajá.
¿A ninguno?
No.
Ok. Yo he ido a el de Florida y el de California.
Es Disneyland y Disney World.
Disney World en Orlando y Disneyland en...
Original es Disneyland, ¿no? El primero.
Fíjate que no sé, no estoy enterado. Me gusta mucho ir a Disney World. He ido como 4 veces a Florida. Entonces, si te hablo del Magic Kingdom, así no estás como...
Pues, digo, he escuchado muchas veces sobre viajes a Disney, pero nunca he ido.
En Disney World es... Es diferente a Disneyland, ¿no? Pero Disney World es como un mundo totalmente literal, como dice el nombre Disney World. Es como una ciudad.
Fui a Universal Studios
en Orlando.
De miel. No, en Los Ángeles.
Ah, no, no. Yo estoy hablando de Orlando, porque en Disneyland solo he ido una vez.
Ok.
Bueno, una vez tocamos ahí en el House of Blues de Anaheim, que estaba dentro de Disney World. Ya lo cambiaron. Pero no, yo nada más he ido una vez a Disneyland como, digamos, turista. A Disney World he ido como 4 veces. Y es un lugar que me gusta mucho ir. Como que te esperarías todo lo contrario de mi persona.
Sí. ¿Pero fuiste de niño o has ido...?
Fui de niño... una vez y 3 veces de ya grandecito, digamos. Acuérdate que tengo hermanos chiquitos.
¿Debería yo haber llevado a mis hijas?
Es de cada quien. A mí me gusta mucho ir porque sí, o sea, no que es el lugar más feliz del mundo, pues obvio no, pero pues así te lo venden y así te sientes estando ahí. Obviamente es una gastadera de dinero brutal y nomás estás como que echando el aceite a la maquinaria capitalista que es el monstruo de Disney.
Yo creo que es quizá principal razón por nunca haber ido. Y agrégale a eso que mis hijas nunca insistieron mucho en querer ir a Disney.
Mi lugar favorito de Disney World, bueno, tiene diferentes parques dentro. Está Magic Kingdom, que es el más, digamos, más popular. Está Epcot Center, está el Animal Kingdom, está, antes se llama MGM Studios, ahora se llama Hollywood Studios. Y así hay varios, ¿no? Hay diferentes atracciones, hay diferentes zonas de restaurantes, hay mil y un cosas. Mi favorito es Epcot Center. Como que es algo más de ciencia, menos de personajes de Disney, menos de fantasía, más de ciencia. Hay una parte que se llama el World Forum, o creo que sí, Pavilion, no me acuerdo qué es. Se cuenta alrededor de un lago, ponen diferentes países. Cada país tiene su zona. Me acuerdo perfecto que el primero es Noruega y el último es Inglaterra. Y en medio pues está México, está Japón, está China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada zona de cada país hay restaurantes típicos, tienditas que venden cosas que nada más venden en ese país. Nada más te atiende gente de ese país. Está muy interesante, mucha diversidad.
Sí, tengo un amigo que trabajó en el pabellón de México. Son pabellones, ¿no? Se llaman.
Sí, pabellón. Sí. Y la verdad está muy, muy... Yo me la paso increíble. Pero en Magic Kingdom, la mayoría de los juegos son como para más niños. No, 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 no creas que hay así montañas rusas muy audaces ni nada. Pero hay una que está divertido, que es la de... Se llama Splash Mountain. ¿Sabes cuál es?
No, pero me puedo imaginar que tenga que ver con agua.
Sí. Es de esa que cuando va... Vas cayendo, vas en un carrito con varias filas y vas cayendo en una cascada de algún tipo y te toman una foto. Has visto mil y un fotos de gente gritando y gente, etcétera.
Hay una de esas en Gotemburgo, en el Tivoli de Gotemburgo.
Bueno, es esa, ¿no? Splash Mountain es un digamos, un juego temático a una película de Disney que salió hace muchos, muchos años, que se llama Song of the South. Okay. Y esta película, muy controversial, pero esta película tenía como que un momento animado dentro de ella. Yo no la he visto, no sé bien de qué se trate. Ese momento animado es sobre un conejo tratando de escapar de un oso y de un zorro. Eso se trata. Entonces, de eso se trata Splash Mountain, ¿ok? La película es controversial porque creo que le da un mal tratamiento a los personajes de color. Los personajes negros en sí. Ya sabes, ¿no? En el sur de Estados Unidos, antes de la Guerra Civil, era legal la esclavitud.
Sí.
Entonces creo que va por ahí el asunto de por qué es controversial esa película. Entonces la semana pasada anunciaron que van a cambiarle el nombre y la temática a Splash Mountain. Juego que está abierto desde, no sé, quiero yo pensar que desde los 70s o algo así. Y muy icónico el juego, pero le van a cambiar a la temática y la van a llamar The Princess and the Frog, que es otra película que yo no sé de su existencia, que es la única princesa de Disney que es de piel negra. ¿Okay? La razón era por la connotación negativa que tiene esa película Song of the South y por lo tanto la connotación negativa que tiene Splash Mountain. con todas las cosas que están sucediendo hoy en día.
Pero no es el nombre en sí, sino es la temática.
La temática. No, uh-huh. Es más, en la, la temática en sí del juego es puro animal. Uh-huh. O sea, son animales que hablan.
Y pero
que,
hace referencia a una película que...
Ese, digamos, esa dinámica del conejo escapándose del oso y del zorro, ajá, es parte animada de una película que, te digo, no la he visto, no sé qué onda, pero que esa película fue controversial por cómo se le da el trato a los personajes de color. Entonces van a cambiar todo. Uh-huh. Un simple juego de unos animales icónico, histórico. Miles de niños fueron, yo fui uno de ellos, y todo por las protestas actuales de las últimas uh-huh semanas, meses, por el asesinato de George Floyd, que ya hablamos en este podcast. Uh-huh. Y quería ver
qué, o sea, la historia, sí, la historia continúa. Ya lo platicamos un poco sobre la problemática, las protestas, cómo se vuelve un tema político, cómo empieza a dividir. Y luego ya vienen lo que en su momento también comentamos de que, ¿en qué va a terminar esto? Es un tema que creo que no hemos visto el fin de esto todavía.
Por supuesto que no.
Porque
han sucedido mil y un cosas. No, yo quería ver qué opinabas. Porque te repito y le repito a ustedes, amigos que nos escuchan, en sí el juego Splash Mountain, mm-hmm, o el Ride, o como se le llame, no tenía nada de, digamos, no había ni humanos en el juego. Uh-huh. O sea, no salían humanos, eran animales. Cambian la temática porque esa dinámica pertenecía a una película controversial que está baneada de Disney Plus y que nunca han sacado, creo que DVDs o algo así. Uh-huh. Pero entonces, y me voy a poner la máscara o el saco de cínico, de, no sé, ¿tú crees que alguna persona de raza negra le haya dado gusto a eso? O no gusto, sino que sea, que lo vean como un triunfo. De que, bien, cambiamos Splash Mountain.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo representa ese triunfo? O sea, ¿por qué se representa eso como un triunfo?
Pues, y eso es lo que yo me he preguntado mucho en los últimos días, desde que empezamos a platicar de ese tema. Y yo creo que en algún momento mencionamos, bueno, ¿en qué va a terminar todo eso? Porque están empezando con las estatuas. Vi una foto de una estatua de Cristóbal Colón decapitado.
¿Y Cristóbal Colón hizo algo malo?
Pues vino a conquistar, gracias a él se conquistó, no gracias a él, pero fue uno de los que provocaron, se puede decir, la conquista, uh-huh, de este continente.
Lo cual este continente está civilizado desde hace, pues, muchos años por esa, digamos, ese descubrimiento.
Se puede argumentar eso, o se puede argumentar que vinieron a terminar con los que vivían aquí.
Sin ese descubrimiento del continente americano, yo no hubiera nacido. O sea, yo soy mestizo. Mm-hmm. Yo, así como tengo sangre de nativo americano, o sea, indígena, mm-hmm, tengo sangre española. Te iba a meter a ti al ejemplo, pero no, tú no aplicas. Yo no hubiera nacido.
No.
Porque yo soy producto de que un español se metió con alguna indígena, mm-hmm, o viceversa. Una española se metió con un indígena. Entonces, mm-hmm, yo vengo de ahí.
Sí.
¿Ok? Entonces, pues yo, así que tú digas que veo la conquista como algo malo, pues no, pues yo digo, pues yo existo gracias a la conquista.
Es la historia, punto.
Es la historia.
Y la, pasó, y la historia es gacha.
Y fue a finales de los 1400. Entonces, ahorita están decapitando estatuas de Cristóbal Colón, uh-huh, como protesta a la opresión, uh-huh, que ha vivido las minorías en Estados Unidos.
Sí, sí. Y quizá representando todo el continente, pero sí, porque eso fue en Estados Unidos.
Ok, no, este ejercicio no es para quitarle, como digamos, credibilidad a los movimientos sociales.
No, es,
no, esto no, nomás no, estamos hablando de
es
de,
una reflexión.
Estamos hablando de sucesos que están, uh-huh, sucediendo ahorita, uh-huh, valga la redundancia. Uh-huh. ¿Tú crees que estos son resultados que quería ver la gente? De que, bien, vamos a tirar esas estatuas, me voy a sentir mejor ya.
Creo que es algo que desde hace tiempo se ha querido hacer. sobre todo en Estados Unidos.
Iba a decir, te paso, nadie está pidiendo mi aprobación. Pero lo puedo entender con las estatuas de, digamos, héroes, entre comillas, nacionales americanos, que tenían su, no sé, su harem de esclavos. O algunos que han hecho héroes y que son de que cabecillas del Ku Klux Klan.
Sí.
Ok. Cristóbal Colón y sus cómplices o sus secuaces, pues llegaron en un barco que estaba auspiciado por los reyes católicos de España y descubrió algo. Y, ah, cabrón, ahora su estatua está decapitada. Supongo que le ha de valer super madre donde quiera que esté. Hubo otros sucesos en la semana relacionados.
A ver.
Dos en el medio musical. El primero, vamos a empezar a entrar a lo absurdo. Ok. Porque se me hizo muy absurdo. ¿Has escuchado una banda de country llamada Lady Antebellum?
Sí.
Yo escuché su canción con la que se hicieron famosos hace mucho tiempo.
Es un dueto, ¿no?
El grupo es como... Tienen una vocalista mujer. Uh-huh. Y son dos hombres en el grupo que también todos cantan. No sé. No he seguido su carrera.
La rola fue...
I Need You Now. O sea, ajá. Muy famosa en su tiempo. Creo que fue hace como 10 años. Son de esos grupos que... No sé por qué sé este dato, pero sé que también tuvieron un hit de una canción que hizo Taylor Swift. No sé cómo sé este dato, pero lo sé. No lo leí ayer, o sea, esto lo sé hace años. Y nos enteramos esta semana pasada que cambiaron su nombre a Lady A. Quitaron el Lady Antebellum. Uno, porque así los conocen algunos fans, o así se refieren a ellos a algunos fans, de que voy a ver a Lady A hoy. ¿Sabes qué significa antebellum?
¿No es una mariposa?
No. Antebellum es latín para antes de la guerra. ¿Ok?
Ah, ya. Sí. Antebellum. Ok.
Se refiere, en Estados Unidos cuando dicen antebellum, se refieren a antes de la guerra civil. ¿Ok? El entorno social en Estados Unidos era muy distinto antes de la guerra civil y postguerra civil. Pero la palabra antebellum es un antes y un después. Es como el parteaguas. No había ninguna connotación social en el nombre. Es más, hasta ellos dicen que le pusieron antebellum por un estilo arquitectónico que se llama antebellum architecture. Del tipo de casas, no sé si te lo puedes imaginar, así como que tienen como estilo griego, cuadradas con columnas y pues son como mansiones.
Algo popular en el sur.
Ajá.
Georgia.
Sí.
Quizá. Se me figura Georgia.
Georgia y Luisiana. Y el tipo de arquitectura se le llamaba antebellum, o se le llama antebellum. Y que por eso le pusieron el nombre. Y que deciden quitárselo porque que le da un mal nombre a su grupo. Y que al ponerle así no lo hicieron con el propósito de causarle dolor a nadie, llamándose Lady Antebellum. Entonces ahí es donde yo metí el freno de mano y dije, ah, cabrón, el nombre de un grupo
refiriéndose a una época
causó dolor.
Híjole, sí,
le no causó sé. Dolor a alguien. Alguien estaba ofendido,
sí,
por el nombre de una banda que se llama Lady Antebellum.
Yo conozco una banda que se llama Serbia y se podría decir que el nombre es controversial porque se refiere a un país que a principios de los 90s agarraron, o los serbios agarraron muy mala fama por la guerra civil en Yugoslavia que mencionamos hace, no sé, 2-3 episodios. Entonces se puede decir que...
deberían de cambiar su nombre.
A lo mejor deberían de cambiar su nombre.
No están ofendiendo a gente yugoslava, gente balcánica.
Los kosovos, los de Bosnia...
Los croatas dicen, oye, hay una banda en Monterrey que parece que estamos como que burlándonos de alguien. No es burla. Es...
No, pero yo creo que son reflexiones que vale la pena hacer porque si nos damos un paso, dos o tres para atrás, decimos, ok, yo puedo entender, como dijiste hace rato, yo puedo entender, vamos a quitar símbolos que representan lo feo de nuestra historia.
¿Qué son símbolos? Pues, estatuas, banderas. Ajá.
Que en esta semana quitaron o prohibieron
la bandera de en Mississippi, ¿no?
Ajá, de la Confederación.
Confederación.
Sí. ¿Qué se puede decir? Sí, está bien, porque representa algo muy...
Es como si en la bandera alemana estuviera la suástica, sí, hoy en día.
Que también está prohibido. Ajá. Está bien. Estoy de acuerdo con eso.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora hay otro ejemplo uh-huh. en el mundo musical. Un grupo muy controversial que ya hemos hablado de ellas, se llama Dixie Chicks. Sí. ¿Okay? También anunciaron después de Lady Antebellum o de Lady A que quitaron la palabra Dixie de su nombre. Entonces ya se llama The Chicks uh-huh. o Las Chicas. Uh-huh. Y resulta que hay otro grupo, creo que australiano, con el mismo nombre. Y que llegaron a un acuerdo con ellas y que sí, vamos a compartir el nombre. Somos hermanas todas y que la chingada. Entonces yo lo leo yo. Tiraron el Dixie. Estas chavas o este grupo es muy controversial o fue ya muy controvertido por lo sucedido hace muchos años. Creo que hace 17 años
sí.
que ya hablamos aquí. Si no escuchaste este episodio, lo voy a decir rápido. En Londres, en un concierto, se tiraron un comentario en contra del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Ellas son de Texas y dicen, estamos apenadas de ser el mismo estado que el presidente Bush. ¿Por qué? Porque el presidente Bush, así como fue muy querido, fue muy odiado por su visión proguerra contra uh-huh. el Medio Oriente, etc. Entonces deciden quitarse 17 años después y ahora que van a lanzar un álbum después de no sé cuántos años, quitarse el Dixie. ¿Sabes qué es Dixie?
Yo lo relacioné con un estilo de música.
Antes de la guerra, otra vez. Uh-huh. Antes de la guerra civil en Estados Unidos. Estaba el país dividido en dos. Uh-huh. El norte y el sur. Al sur se le llamaba Dixie. O sea, esa zona. Se llama Dixie, Dixieland. Hay otras teorías que vienen que Dixie era como que un tipo de divisa que algunos bancos en Luisiana daban como, digamos, como un tipo de pagaré o un tipo de letra de cambio que eran $10. Uh-huh. Y como allá se habla mucho francés, uh-huh. el billete decía Dix,
ah.
D-I-X. Uh-huh. Entonces a esos billetes se les empezó a decir Dixie.
Okay.
Esa es una teoría. Otra teoría por el Mason-Dixon Line, que el Mason-Dixon Line es la frontera, la línea fronteriza que dividía donde era ilegal la esclavitud y legal la esclavitud. Okay. Dicen que de ahí sale el nombre, otros dicen que fue por los billetes esos. Total, se llama Dixieland o Dixie, la zona del sur. Entonces ellas son de Texas, ellas vienen de Texas era parte de Dixie en ese uh-huh. entonces. Entonces, pues como nombre, pues Dixie Chicks es como el poder del norte.
Uh-huh.
El poder del norte es una banda grupera o norteña.
Sí.
Pues supongo que son del norte del país.
Supongo.
No sé si son de Monterrey, no sé si son de Reynosa, no sé si son de Torreón, no sé, pero son del norte, ¿no?
Sí.
Y yo sé que estoy cometiendo un pecado, si es que son de Monterrey, no sé que son de aquí, una disculpa. Pero el Dixie Chicks es un nombre que nada más viene de donde son ellas.
¿Conoces tú la banda Texas?
No conozco la banda Texas.
Bueno, hay una banda
no
que se llama...
No sé que existía una banda llamada Texas.
Texas es una banda...
Hay una banda Boston, hay una banda Kansas.
Sí.
Hay una banda América.
Que no tienen problemas los de Boston ni los de... Bueno, Kansas no era parte del sur, ¿verdad? No.
Missouri es parte del sur, ¿sí, no?
Texas es una banda que pues, más o menos grande en los 90s. Con una chica cantante. Tienen algunas rolas buenas. Pero mi pregunta es, ¿esa banda también debería de cambiar su nombre?
¿Las de Texas?
Uh-huh.
No creo. ¿Por no. qué? Pues le pusieron el nombre de un estado.
Sí, pero representa, así como Dixie representa una zona, ellos representan un estado.
Pero es un nombre de una banda.
Sí, yo sé, pero siguiendo la línea de que, ok, si Dixie Chicks quita Dixie porque representa el sur, Texas... O Texas, como se llama la banda, también representa un estado en el sur. También debería de cambiar su nombre.
Ni las Dixie Chicks debieron de haber cambiado su nombre. Y la banda Texas tampoco.
Vi un artículo que creo que es como que una respuesta de los republicanos a eso. Porque creo que de ahí nace el fundador de la Universidad Yale.
Ajá.
Eliu Yale, creo que se llama. Aparentemente tenía...
Esclavos.
Entonces sale una petición de que, oye, Yale debería de cambiar su nombre porque está nombrado por una persona que tenía esclavos. Pero creo que esa petición sale, ese comentario sale por parte de unos republicanos para burlarse un poco de todas las iniciativas que existen de cambiar nombres. Entonces, también es muy difícil ahorita saber, bueno, qué es ¿qué realmente es broma, una petición y qué no lo es, qué es una burla y qué no, es. Okay,
pues acá las bandas cambiaron su nombre no por una petición, sino, no sé.
No, iniciativa propia, sí, por colgarse una medalla.
Ajá. O por hacer noticia o por querer ser relevante en la actualidad.
O por tomar una postura.
Es una movida muy audaz simplemente por tomar una postura. Uh-huh. Porque estás hablando de una carrera larga de las dos bandas, como para decir de la nada, no vamos a cambiar el nombre.
Pues tú te cambiaste el nombre de Panda a Pex.
Es que pues sentíamos que estábamos discriminando a las letras, a las últimas del abecedario. La A pues es de las primeritas, pero pues nadie se acuerda de las últimas. Decimos, oye, tenemos que incluir todas las zonas del abecedario. Tenemos la A que es el principio, la D que pues también, la P que es a la mitad, pero pues no tenemos nada del final, güey. Tenemos que agarrar las X. Eso fue.
Pioneros.
Claro. Entonces tenemos Splash Mountain, tenemos Dixie Chicks, tenemos Lady Antebellum. Leí algo de los Simpsons, que creo que tú también leíste, porque
sí,
lo comentamos.
Sí, sí, salió el presidente de Fox, o sea, el canal que donde sale Simpsons, diciendo que a partir de ahora no va a haber personas blancas haciendo voces de personas de color.
Entonces, si Apu es el personaje indio de la caricatura,
sí.
Si su voz la hacía... No lo sé, Hank Azaria o Azaria. Sí, es un actor como que famoso, reconocido. Uh-huh. Y pues no es de la India. Entonces ya van a cambiar la voz de Apu para el futuro. O sea, va a cambiar totalmente. Van a traer un actor de voz que venga de la India.
Deepak Chopra.
Deepak Chopra, puede ser. No sé si se preste para esas cosas.
Que cobra mucho. ¿No estaría padre que Apu a partir de ahora sea Deepak Chopra? Creo que agregaría mucho a la serie.
Sí, claro. Y luego creo que hay otro personaje que es un doctor en Los Simpsons que es afroamericano. Uh-huh. Supongo que también van a traer un actor afroamericano y cambiarle la voz después de veintitantos años,
sí,
o más.
Al menos de que el actor que hace la voz...
¿Es real eso o era broma? Lo de Los Simpsons.
No, yo lo vi publicado por CNN otra vez. Es muy difícil saber qué es verdad, qué no es verdad.
Pues CNN pues no va a publicar algo que es broma.
Fue una cita también, entonces sí creo que se pudieran meter en problemas.
Y por ejemplo, ¿qué va a pasar con las películas de caricatura? Por ejemplo, El Rey León.
Sí.
A la voz de Simba lo hace un humano.
Sí.
¿Y no debería estar haciendo un león?
Si vamos a ser muy puristas...
No, queremos ser puristas.
Entonces yo creo que sí. Es más, no deberían de ser tan amigos los animales tampoco, porque si tú vas a África, no vas a ver a un león ahí cotorreando con un...
No creo ver a un jabalí y a un no sé qué cantando Hakuna Matata tampoco.
No.
¿Cómo le van a hacer? ¿Hay jabalís que cantan? Porque yo tengo la duda, ¿qué va a pasar con Hakuna Matata?
Se cancela. Se cancela todo.
Se cancela todo. Sucedió algo también, y esto me enteré en el periódico en la sección de espectáculos. Creo yo que la gente tiene que empezar a dejar de pedir perdón por cosas que...
Que no es necesita pedir perdón.
No que no necesite, sino por cosas que hicieron que no nacía a querer ofender a alguien. Uh-huh. O que en verdad en su momento no se ofendió a nadie y... 15 años después surgen personas ofendidas por algo. Mm. Por eso que se hizo hace 15 años. Cabrón, pues, ¿dónde estuviste estos 15 años? Hay una actriz mexicana llamada Eiza González que está en películas de Hollywood, etcétera, ¿no? Entonces yo leí en el periódico que esta chica pidió perdón porque hace no sé cuántos años en una telenovela donde empezó la hicieron, ella era una niña, la hicieron... pintarse de negro la piel. No sé por qué, no sé cuál era el contexto, no sé nada. Pero pidió perdón diciendo, quiero pedir unas disculpas a la gente que pude haber ofendido. Pero pues yo era parte de una producción. Yo recibí órdenes del director. El guión así lo pedía. Me maquillaron de negro. Porque en Estados Unidos existe eso, lo del blackface, que pues es algo que se ofende.
Pues la historia del blackface es que antes en el teatro, para portretar y muchas veces de una forma de burlarse de afroamericanos, actores blancos se pintaban de negro.
Eso lo hizo, hicieron que lo hiciera para una telenovela aquí en México. Se disculpó por tal cosa y luego también la acusaron. Aquí sí no sé cuál fue el contexto o el entorno de la fotografía o del suceso, pero sale una foto de ella vestida de geisha. Supongo que fue un disfraz de Halloween o qué sé yo. Entonces también pidió perdón por el apropiamiento cultural que hizo por disfrazarse de geisha. Y luego también acusan, por ejemplo, a la gente blanca que se viste de raperos de apropiamiento cultural.
¿Cuál es? Yo nunca he entendido cuál es la ofensa en la apropiación cultural.
No sé, pero hay una ofensa.
Y a lo mejor estoy diciendo así la grosería más grande.
Hay una ofensa por apropiación cultural.
Ajá.
Entonces, esta chica pide perdón por haber salido en una foto vestida de geisha. Se avienta como que un tipo de excusa diciendo que cuando una mujer geisha de verdad te pide que te vistas como ella, es como un tipo de honor, que estuvo súper innecesario. ¿Cuál es el dicho de que explicación
no pedida,
culpabilidad manifiesta? La apropiación cultural, el ejemplo perfecto es el blanco que se viste de negro. Como el rapero blanco vestido de rapero negro. Eso es apropiación cultural del negro. Entonces, pero pues creo yo que también hay negros que se visten en polo y en Dockers.
Sí.
Y sí. Pues así es como el estereotipo del blanco, ¿no? En polos y en Dockers.
¿Cuál es la diferencia? Y otra vez, con mucho riesgo ahorita decir una gran pendejada, pero es que realmente nunca he entendido lo de la apropiación cultural. Porque también me acuerdo que hubo un momento donde esos, ¿cómo se llaman? Trenzas que te hacen en la playa comúnmente, que es como que un corte, un estilo, una estética muy común entre mujeres afroamericanas. Y ser una mujer blanca con eso en su momento, yo me acuerdo que era mal visto porque es algún tipo de apropiación cultural.
Pero pues tengo pelo y quiero hacerme unas trenzas.
Está bien, pero ¿por qué? Es que si alguien dice, es que yo me identifico como negra, no es válido eso. O yo me identifico, si yo me empiezo a vestir en un traje charro todos los días, me visto como charro.
Ok. Te estás apropiando de mi cultura.
Estoy apropiándome de tu cultura. Pero si yo digo, es que yo me identifico como mexicano. Entonces, los hombres que dicen, es que yo me identifico como mujer, ahí no hay problema.
Es que ella se está apropiando de un género, no se está apropiando de una cultura.
Ah.
Siento yo que el género es más pesado que una cultura. Porque no hay problema ahí. Y acá sí. O sea, si a mí me descubre una foto vestido de geisha o de geisho, de un Halloween en el 2001, no estoy diciendo que exista, pero imagínate que sí. Y empiezan a tirarme pues caca en redes y yo, ¿qué, güey? Pues era Halloween.
¿A ti no te han llamado de Transilvania para reclamarte el disfraz en Noche de Brujas?
No decidas, por favor.
Mi sobrino Bubu quiere hacerse una prueba de ADN, así como lo hiciste tú hace unos años. Y quiere que lo haga mi mamá y que lo haga también mi hermano. Y ayer que hablé con ellos, le dije, pues perfecto, entonces yo no lo tengo que hacer. Y me dice mi sobrino, ¿pero por qué no? Porque nada más agarro el de tu papá y yo voy a hacer exactamente igual. Ah, ok, ya entendió. Y ya platicamos un poco sobre eso. Y ya relacionado con lo que platicamos hace rato, vi que hace varios años, yo creo que 5 años, había un documental de PBS en Estados Unidos, donde invitan a gente famosa. Se llama Finding Your Roots. Es un documental donde invitan a gente famosa a hacer ese tipo de investigación. No sé si hacen la prueba de ADN, pero van y buscan los ancestros. Y cuando hizo este programa Ben Affleck, encontraron que su no sé, el abuelo de su abuelo había tenido esclavos. Y él pidió que omitieran esa información en el documental. En lugar de nada más decir, pues, órale, no sabía. Él pidió que se omitiera, pero luego salió la luz de todas formas. Entonces se encontró en una situación complicada porque tenía que explicar el por qué quería someterlo, etc. Y creo que eso resume de alguna forma el episodio de hoy, que nosotros tenemos nuestros ancestros y tenemos la oportunidad de aprender también de la historia. Por eso creo que deberíamos tener mucho cuidado al revisar la historia y empezar a quitar cosas, censurar cosas, porque podemos aprender mucho de la historia y no repetir los mismos errores. Cuando yo te comenté al principio que recuerdo cosas de mi papá que no me gustaría repetir, pues es precisamente eso. O sea, yo puedo estar consciente en el momento que yo empiezo a repetir esas cosas que a mí de chico me molestaba. Entonces puedo hacer un esfuerzo para no repetirlo.
El que ignora la historia está condenado a repetirla.
¿Sí?
Sí.
Fíjate que el hermano del abuelo de Ingrid era SS.
De los nazis.
Uh-huh. Y mi abuelo era parte de la resistencia en Polonia.
O sea, eran rivales.
Eran rivales. Eso fue hace 2 generaciones. Y luego nos encontramos Ingrid y yo. Y decidimos hacer una familia juntos. Entonces hay como que un mensaje bonito ahí también. Que apenas hace 2 generaciones hubo personas en nuestra familia que eran rivales. Pero 2 generaciones después ya hay una familia que continúa. No necesariamente con el legado de ellos dos, pero que se encontraron y que podían quizá mejorar un poco la historia. Y creo que es una buena forma para terminar el episodio de hoy.
En una nota positiva.
En una nota positiva. Fíjate que al principio dije que alguien me mandó un mensaje. Y se llama Pepe Rosas. Él trabaja conmigo en School of Rock. Y tienen ellos una canción que se llama Desde hace tiempo no soy el mismo. Que quizá podemos terminar con esa canción. También es una canción que a lo mejor resume un poco este episodio.
No lo he escuchado, pero lo escucharé.
Muy bien. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Dense una vuelta por la tienda, doshombrescomunes.com/tienda. Todavía hay algunas cosas ahí. Y nos escuchamos nuevamente en la próxima semana.
Saludos.
Una palabra nos mira lejos en el horizonte, lo veo tan cierto. En cada luna, en cada nota, en contrapunto que se pierde con el tiempo. No necesitas decir que lo sientes, no es necesario, no lo intentes. Podrías callar y parar de tantas lágrimas, sería el punto. Una palabra no dice nada. El mejor momento, no necesitas decir que lo sientes, no es necesario, no lo intentes. Podrías callar y parar de tantas lágrimas, será el punto. Desde hace tiempo no soy el mismo y veo tu mirada como va hacia el abismo. Antes de pedir perdón, antes de pedir perdón. Desde hace tiempo no soy el mismo y veo tu mirada como hacia el abismo. Antes de pedir perdón, antes de pedir perdón.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.